Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
El Festival Flamenco On Fire de Pamplona llega ya a su quinta edición y se consolida como una propuesta cultural con numerosas e interesantes actividades paralelas. Nos lo va a contar Juan Casero, codirector del festival.
Pero antes de llegar a Pamplona, haremos una parada en Zaragoza. Para conocer la realidad sociocultural de la comunidad gitana de aquella tierra, hablaremos con Isabel Jiménez, que es directora territorial de la Fundación Secretariado Gitano en Aragón.
Vamos a reseñar también el programa de una de las citas más importantes del calendario flamenco, la Fiesta de la Bulería de Jerez de la Frontera. Y en nuestra tribuna de opinión, en menos que dura un cante, escuchamos hoy al director teatral Francisco Suárez.
Con la música de Lynn Cortés, que nos presenta un nuevo single, os damos la bienvenida al tiempo del arte y la cultura romaní de la radio pública, aquí en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Sin saber volar, me lancé al vacío sin saber volar, te dejé mi ala sin saber volar, me lancé al vacío
Como siempre, sorprendente este nuevo trabajo de Lynn Cortés. Se titula Volar, como estamos escuchando, y en esta ocasión cuenta Lynn con la colaboración de Odile Lima, cantante británica afincada en España.
Y además con su potente banda habitual, el bajo eléctrico de Josué Ronquillo, la batería de David Bao y los teclados de Tony Romero. Volar, este nuevo tema de Lynn Cortés, un aire de R&B flamenco, y con él hemos comenzado nuestro programa de esta semana. Comenzamos con algunas reseñas de actualidad. La Federación de Mujeres Gitanas Camira ha presentado una novedosa herramienta que va a facilitar la tramitación de todo tipo de denuncias relacionadas con presuntos delitos de odio y casos de discriminación.
Se trata de la app SOS Camira, y con esta aplicación móvil, esta asociación Camira pretende poner a disposición de los operadores jurídicos, de los profesionales de la información, de las administraciones públicas, también de entidades gitanas y otras ONGs, y también, por supuesto, de la ciudadanía en general, un instrumento con el que canalizar las denuncias por delitos de odio y discriminación y, pues, contribuir a conseguir ese tratamiento digno e igualitario de toda la ciudadanía.
Carmen Santiago es la presidenta de la Federación de Mujeres Gitanas Camira. Buenas noches, Carmen.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantados de tenerte aquí. Una app. A mí me gusta más app que app, ¿no, Manuel?
Sí, yo prefiero app también. Es un poco raro app, pero suena mejor.
¿Qué surge, Carmen? Porque me imagino que tenéis muy contrastado el hecho de que hay infradenuncia, que no se denuncia lo suficiente los casos de discriminación, ¿no?
Sí, efectivamente. Llevamos, desde Camila, llevamos tiempo trabajando contra los delitos de odio, fundamentalmente en las redes, en Internet. Y bueno, pues también los casos de delitos de odio, de este tipo de delitos que tienen las víctimas en general. Y lo que sí hemos detectado es que hay, como tú dices, una infradenuncia, se denuncia muy poco, y cuando se denuncia se hace mal, faltan elementos de prueba que son esenciales para poder obtener una sentencia condenatoria. Entonces, bueno, pues digamos que el trabajo es lo que nos ha llevado a que surja esta app, como vosotros decís, esta aplicación, esta herramienta, que lo que pretende, como decíais vosotros al principio, es facilitar las denuncias a todos aquellos que tienen conocimiento de un posible delito de odio.
¿Y cómo funciona la app? ¿Tú te la descargas en el móvil y a partir de ahí qué puede hacer alguien que quiera, bueno, que tenga una situación que sea denunciable?
Pues es muy fácil. Podéis descargaros la aplicación desde el App Store, si tenéis un iPhone, y desde Google Play, se llama, ¿verdad?, si es un dispositivo Android, y ahí tenéis una, pues, información general sobre lo que son delitos de odio y discriminación. Hay un modelo que es muy fácil de rellenar, la aplicación es muy intuitiva, podéis rellenar los datos explicando en qué ha consistido, pues, los hechos que queréis denunciar. Se pueden recoger también fotografías, vídeos, y una vez que lo rellenáis, la denuncia, pues envía un correo que nosotros recibimos y pues ya nos ponemos en contacto, y si vemos que es un caso que puede ser un delito de odio, pues podemos preparar la denuncia correspondiente. Hay otra parte también muy interesante de la app, y es que te indica la comisaría o el centro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tengas más cerca, para que te puedas también dirigir a ellos. Y te facilita también la dirección en la que estás, te indica la ubicación, lo cual a veces pues también nos facilita el poder localizar dónde han ocurrido los hechos, que era todos los problemas con los que nos encontrábamos a veces.
Pues una interesantísima iniciativa que hemos querido conocer con Carmen Santiago, que es abogada y presidenta de la Federación de Mujeres Gitanas Camira. Muchas gracias, Carmen.
Gracias a vosotros. Esperemos que conozca mucha gente esta app y que podamos seguir combatiendo, pues, los delitos de odio.
App Camira, SOS Camira, SOS con Camira. K.
Exacto.
Pues muchas gracias. Muchas gracias, Carmen.
Gracias,
Santiago.
Gracias a vosotros.
Muy buenas noches. Adiós.
Buenas noches. Adiós.
Las nuevas tecnologías al servicio de la acción social y cultural de la comunidad, Joaquín. Pero tenemos más, ¿verdad?
Sí, porque además de esta aplicación para dispositivos móviles de Camira, el Instituto de Cultura Gitana anuncia para septiembre la publicación de su nueva página web y la edición de la revista Cuadernos Gitanos en formato digital. Una iniciativa que va a recuperar los artículos y los ensayos publicados en la edición en papel y que irá incorporando en su blog las aportaciones de destacados intelectuales gitanos. Y abrimos ya nuestra habitual página de opinión. El invitado de esta semana es el director teatral Francisco Suárez.
Por si no lo sabían, se lo digo yo. A García Márquez, el autor de Cien años de soledad, le gustaban los gitanos. Y en su novela explica el porqué, creando uno de los personajes más fascinantes de la literatura universal, el Quiades. Un gitano corpulento, de mejillas flácidas, labios marchitos, manos de gorrión y barba montaraz. Usaba sombrero grande y negro y un chaleco de terciopelo bordado. Tenía una mirada grave. Este gitano es el que trae la cultura y la ciencia a Macondo. Un sabio oriental que les hacía ver el otro lado de las cosas. Decía, las cosas tienen vida propia, todo es cuestión de despertarles el alma. Su perfil psicológico indica la curiosa paradoja de que a pesar de ser gitano es un hombre honrado. Aprovecho la ocasión que se me brinda y hago un intervalo para advertir a los aburridos académicos de la lengua española que si no lo sabían, se lo digo yo. El más célebre de los escritores de la lengua española, Gabriel García Márquez, creía que los gitanos son honrados. Melquiades, el gitano, tiene la mirada limpia, la de unos hombres oriundos de la antigua cultura de Arapa y Daro, que lucen con honra en la frente la flor de su linaje, que saben como nadie que la vida es un guiño del sol y proclaman a los cuatro vientos que para ser verdaderamente libres no hay que poseer ni tumba ni casa, disfrutando de este modo del hermoso regalo de la vida. Gracias, don Gabriel. Y termino. Por si no lo sabían, se lo digo yo. Melquiades era un gitano honrado.
En nuestra tribuna de opinión En menos que dura un cante, hoy la firma del director teatral Francisco Suárez, que nos ha recordado a Melquiades, el gitano de Macondo.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Remotos, con la mirada soñolienta por la nana del horizonte, vestidos con colores arrogantes y envueltos en la música del himno pobre e infinito que forman el chirrido de sus carretas y los cascos de sus caballos, solitarios y juntos, entran en estas tierras por la infancia del siglo XV. ¿De dónde vienen tan extraños, tan orgullosos? Mientras esas muchachas les dan teta a sus crías, los ancianos más impasibles otean estos nuevos caminos preguntándose el precio que aquí habrán de pagar por seguir siendo lo que han sido siempre, aves de paso, forasteros, intrusos. El patriarca del clan escruta entre las grietas del paisaje y piensa que su tribu, aquí como en cualquier otro territorio del mundo, no habrá de renunciar por nada a su patria profunda, una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Así narraba Félix Grande en el libreto de Persecución, la obra a la que dio forma y música Juan Peña el Lebrijano. Así narraba, como decíamos, Félix Grande, la llegada de los gitanos a la península ibérica. El 12 de enero de 1425, el rey de Aragón, Alfonso V el Magnánimo, estando en Zaragoza, otorgó a Juan, duque de Egipto Menor, un salvoconducto que le autorizaba a viajar libremente por nuestras tierras para la peregrinación a Santiago de Compostela. Este es el primer documento que constata oficialmente la presencia gitana en lo que hoy es España.
Y han pasado ya casi 600 años desde entonces y hoy queremos conocer cómo es la realidad del pueblo gitano en esta primera tierra de acogida que fue Aragón. Por eso tenemos al teléfono esta noche a Isabel Jiménez, que es directora territorial de la Fundación Secretariado Gitano en esta comunidad autónoma. Buenas noches, Isabel.
Buenas noches, ¿qué tal?
Como decíamos, Aragón ha contado con población gitana, pues podríamos decir desde el minuto uno o desde el minuto cero, desde que, por lo menos así se tiene constancia documental, Isabel, y haciendo un ejercicio muy grande de resumen, ¿cómo ha sido esta convivencia histórica de casi 600 años?
Bueno, pues parece ser que al principio la convivencia era bastante buena. Ten en cuenta que eran grupos de personas que venían de otros países y fundamentalmente parece ser pues que eran comerciantes, eran artistas, y en una época en la que la gente pues era eminentemente rural y no viajaba, no era habitual que conocieran gente diversa más que el propio entorno, pues esto les parecía algo pues muy divertido, exótico. Y creo que si se recreara en alguna película esto, pues bueno, sería algo muy bonito, ¿no? Era una convivencia pues entre personas arraigadas en el territorio y personas que venían con aires frescos y diferentes y además divertidos. Pienso que fue, bueno, al menos en los testimonios así se queda reflejado, que fue una acogida agradable. Los reyes lo recibían en sus cortes, tanto Alfonso V firmó el primer salvoconducto como después cuando este rey se fue a Nápoles, porque era un enamorado de Nápoles, formaba parte esta tierra de la corona de Aragón. Entonces su mujer, al enviudar sin hijos, también firmó y renovó el salvoconducto para que continuaran los gitanos en estas tierras. Y cuando murió la mujer, María, sin hijos, su hermano Juan, pues también renovó este salvoconducto. Fue cuando los reyes católicos empezaron con sus políticas hegemónicas, cuando ya se acabó este idilio, por así decirlo, entre gentes diversas en estas tierras. Y ya empezó la pesadilla, ¿eh?
Qué poco duró, qué poco duró lo bueno.
Muy poquito, sí, la verdad.
Bueno, andando el tiempo, en este momento la comunidad gitana de Aragón, se estima que 15.000 aragoneses sois gitanos, ¿no? Aproximadamente.
Aproximadamente. Son estudios elaborados por los servicios sociales y ya sabes que, bueno, no todos los gitanos y gitanas pues pasan por los servicios sociales. Hay más. Entonces, hay informes, por ejemplo, en la Estrategia Nacional que aparecen como unos 25.000. También en los informes que hace nuestra fundación con respecto al empleo, salen más personas gitanas, pero bueno, en cualquier caso, son estimaciones de población, y lo que sí estamos todos de acuerdo es en que la mayoría vive de una forma bastante lamentable, de acuerdo con los tiempos en los que estamos. Hay mucha pobreza, mucha desigualdad y le toca la peor parte a la población gitana.
Y eso quizás sean los retos que tenéis también desde la Fundación Secretariado Gitano en Aragón, ¿no? Trabajar contra esa desigualdad y contra esa pobreza, ¿no?
Exactamente. Ten en cuenta que la población gitana pues ha tenido hasta hace muy poco como actividad mayoritaria pues lo que es la el trabajo por cuenta ajena. Entonces, la venta ambulante, antes el negocio de caballerías, pues no exigían mucha cualificación y nos hemos confiado, ¿no? Entonces, ha llegado un momento en que ha habido una caída de esta actividad económica y nos encontramos con que la mayoría de las personas gitanas no tienen una cualificación adecuada para la exigencia del mercado laboral que hay hoy en día. Por lo tanto, pues hay una brecha muy grande con respecto a la población general en cuanto al acceso al empleo y también a la universidad o a los cursos superiores, ¿no? Es nuestro reto. Nuestro reto es que al menos acaben la secundaria obligatoria, porque hay más del 60% de abandono y de personas que no gradúan en secundaria obligatoria. Entonces esta es una diferencia muy grande que hay que corregir y hay que empeñarnos a fondo todos, tanto y todas, ¿no? Tanto las personas gitanas como los centros educativos, las políticas sociales. Hay que ir todos a la vez porque si no, no sale adelante.
Claro, es que nos jugamos el futuro, Isabel. Además, incidimos en esto. Sabemos que tu formación es como docente, tú eres maestra y siempre has sido muy sensible a estos temas. Este año, precisamente, el Gobierno de Aragón ha presentado su estrategia integral para la población gitana. Imagino que la Fundación Secretariado Gitano valora esa iniciativa como una oportunidad de poder remediar estas cuestiones de las que nos estás hablando, ¿no?
Sí, justamente por esto que digo, ¿no? Porque solamente las asociaciones o solamente las personas gitanas que estamos más sensibilizadas con este tema no podemos hacer las cosas. Esto tiene que ser políticas que estén diseñadas desde arriba y que se empeñen y pongan en ley lo que se debe hacer, ¿no?, en la sociedad. Entonces, esta estrategia sí que obliga a las distintas direcciones de los departamentos, de las consejerías que hay en Aragón, a que fijen su mirada en la población gitana, que no miren para otro lado, que no hagan solamente políticas generalistas, que están muy bien, para que todos accedan a las mismas oportunidades, sino específicas para aquellos a los que no llegan. Entonces, uno de estos colectivos a los que no suelen llegar las políticas generales es el colectivo gitano. Por lo tanto, el que haya una estrategia específica para la inclusión de los gitanos significa que se fijen en ellos, tanto desde la educación como desde el empleo, desde la vivienda, desde cualquier ámbito de inclusión, ¿no? Y la verdad, se ha aprobado un poco tarde porque las estrategias nacionales pues se supone que eran del 12 al 20 y esto se ha aprobado en el 18, con lo cual nos quedan 2 años para cumplir los objetivos. Que es poco tiempo, pero bueno, al menos hemos empezado y vamos a poner todo el empeño en que al menos algunos de los objetivos se cumplan. Y este de que acaben la secundaria es que es de los más importantes, por lo que dices, Chimo, Joaquín, por lo que dices, porque si no hay una formación adecuada, el acceso al empleo es cada vez más difícil y, por lo tanto, la pobreza va a persistir.
Aspectos educativos, aspectos sociales, pero también esta estrategia incorpora o atiende también a aspectos culturales.
Sí, en la estrategia también se contempla el reconocimiento de la cultura y de la historia del pueblo gitano. Hay una omisión en los textos escolares, en los colegios, de la historia de los gitanos, y eso es una injusticia tremenda porque los que no son gitanos conocen su historia y la estudian en el colegio, porque claro, la memoria de las personas pues abarca por 2 o 3 generaciones, no más allá. Entonces, ¿cómo saben el pueblo español pues que ha habido íberos, celtas, ha habido romanos, ha habido árabes? Pues por los libros. Y son producto de, en España somos producto de todo esto, pero y los gitanos que sabemos de, aparte de esto, tenemos una raíz en la India y un recorrido por toda Europa. Somos un pueblo eminentemente europeo, hemos cogido los aspectos de todos los países que hemos recorrido, los hemos traído aquí, somos parte de Europa. Entonces, eso no lo sabemos. Es decir, hemos tenido que investigar por nuestra cuenta, ver libros, preguntar. No es justo. Esto tiene que, no solo porque las personas gitanas lo conozcamos, sino todos, las personas gitanas y no gitanas, tienen que saber que sus vecinos gitanos, españoles, catalanes, gallegos, andaluces, tienen además una parte que les hace específicos, una raíz, además de todas las que son comunes a ellos, una raíz más, que es la raíz que está en la India y tiene ese alimento de todos los demás países que ha recorrido. Esa es una historia bonita que no puede negarse ni a los gitanos ni a los no gitanos.
Además, Isabel, tu tierra, Aragón, en la historia de los gitanos españoles, pues tiene mucho peso. Voy a nombrar solo dos cosas. La primera, como decíamos al principio, la primera referencia documental que existe de la llegada de gitanos a la península ibérica está en el archivo de la Corona de Aragón. Y el primer gitano beatificado por la Iglesia Católica, Ceferino Jiménez Maya, nació en Barbastro, en Huesca. Yo creo que son dos hitos muy importantes.
Sí, sí, es muy importante. Ceferino Jiménez fue bautizado en Fraga. El nacimiento exacto no ha quedado registrado, pero bueno, como se trata de mi familia, estábamos siempre en la franja, en esas generaciones, ¿no? Y en la que se habla medio catalán, medio aragonés, Fraga, el Cinca, toda esa parte, Benavent de Sagrià, pero se desarrolló toda su vida en Barbastro, tienes razón.
Entonces, tú eres sobrina nieta o sobrina bisnieta.
Soy sobrina bisnieta, por un lado, digamos, él es el hermano de mi bisabuelo, pero también es el padre de mi abuela, la que adoptó, que era sobrina de su mujer, es decir, por dos vías.
Manuel, tú sabes que muchas veces hemos hablado, los gitanos no tenemos árbol genealógico, tenemos bosque genealógico, y yo, Isabel... que nos conocemos muchos años, aprovecho para decirte que yo también tengo un antepasado aragonés, no tan ilustre como el Beato Ceferino, pero era un gitano muy valiente, mi bisabuelo al que le llamaban el Gatiña y que nació en Caspe. Era un gitano muy, muy comprometido.
Sí, qué bueno. ¿Ves? Mira, estas figuras tienen que salir y son nuestros personajes, claro, ¿no? Y eso se tiene que conocer y se tiene que escribir sobre ello y tienen que ser referentes para la juventud y para los niños. Es que nos faltan, pero no porque no haya, sino porque no se han sacado a la luz. Entonces es una asignatura pendiente que yo creo que con las estrategias autonómicas, digo autonómicas porque son las que tienen competencia en educación y son las que lo tienen que hacer, pero la nacional también tiene que empeñarse en que el currículum escolar tenga contenidos de la historia del pueblo gitano y de sus personajes, ¿no?
Pues hoy hemos querido tener esta mirada especial a Aragón y lo hemos hecho con Isabel Jiménez, que es directora territorial de la Fundación Secretariado Gitano en esta comunidad autónoma. Y te damos las gracias, Isabel, por vuestro trabajo y por habernos atendido esta noche, que también forma parte de tu trabajo a estas horas, aquí en este rato de la radio gitana en la radio pública. Muchas gracias, Isabel.
Muchas gracias a vosotros y buenas noches.
Un abrazo, buenas noches.
Un abrazo.
Soy José Fernández, Tomatito, guitarrista gitano con mucho orgullo.
En Radio Exterior de España, Gitanos, Arte y Cultura Romaní.
Cachito del queso. Acurro yo, una guitarrita por ahí, pichá. No va ninguno, loco. Mira, señores. Mira, señores, ya llevo 50 años en esta puta, pero linda profesión. Uno dice que si soy muy malo, otro que si soy muy bueno. Uno que si soy gitano, otro que si no soy gitano. ¿Qué pasa aquí? Mira, lo que más me gusta es que me llamen por mi nombre. Diego Carrasco, aquí servidor de ustedes, con el son de mi corazón. Veo que yo no hay quien cante, pero es mi profesión. Yo no me meto con nadie del Cristo del perdón. Con el levante papá de la bella carana, mi tía Agustina, mi tía Agustina. Con la tortilla para la pupilla.
Si no lo veo,
que yo no me lo creo.
Pues el Tato, Diego Carrasco, nos introduce ahora en el mundo de Jerez de la Frontera. La fiesta de la bulería es una cita flamenca que tradicionalmente se ha venido celebrando en esta localidad, en Jerez, cada mes de septiembre dentro de las fiestas de la Vendimia. Y estamos ya en el aniversario número 51, que se cumple este año, 2018, y este aniversario tan especial se va a celebrar la semana del 23 al 25 de agosto. La Alameda Vieja Jerezana acogerá durante tres días los espectáculos programados para esta edición.
Ahí entro John Civi y con bigote, bigote, oso el mío de este cachorro. Ese es Roger Fusimar, si ya la cara. Y mire usted lo que pasó.
La fiesta de la bulería que comenzará el jueves 23 de agosto con un espectáculo titulado El río de la bulería con la dirección musical de Curro Carrasco. Y actuarán, entre otros artistas, Diego Carrasco, al que estamos escuchando, Tomasito, Sorderita, Antonio Agujetas Chico, José Valencia, Maloco Soto, Anabel Valencia, Lela Soto y Felipa del Moreno. También estará el baile de Gema Moneo y las guitarras de Nono Jero y Fernando Carrasco.
Será el día 23, el viernes 24 de agosto tenemos la gala Jerez con Japón. El maestro de ceremonias, sí, Jerez con Japón, lo habéis escuchado bien. El maestro de ceremonias de este acontecimiento será el maestro Soji Kojima, la dirección musical de David Lagos y la dirección artística y puesta en escena de otro maestro, Javier Latorre. Habrá sobre las tablas tres generaciones de acreditados flamencos japoneses junto con artistas jerezanos. Este espectáculo, Jerez a Japón, va a contar con el cante, leo algunos, Fernando de la Morena, David Lagos, Melchora Ortega, Londro y Yuka y Maeda. También van a estar en el baile Andrés Peña, Tío Zorrí, la Juana Carrasco, tía Juana Carrasco, Soji Kojima, Shijo Morita, Mayumi Kagita e Hiroki Sato. Y en las guitarras, Alfredo Lagos, José Gálvez y Javier Ibáñez.
En Jerez de la Frontera, cualquier gitano que cante se acuerda de la paquera.
Reseñando la fiesta de la bulería en su edición número 51 y pasmao compare de lo bien que pronuncias el japonés.
Bueno, es más fácil que otros idiomas, ¿eh? No creas. Esto tal cual se lee y ya está.
Vamos con la tercera y última jornada que cierra esta edición de la fiesta de la bulería. Será el sábado 25 de agosto y en esta ocasión está dedicada a la memoria de Manuel Moneo. La dirección de este espectáculo es de la bailaora Manuela Carpio. Y ahí, bueno, lógicamente estará la familia de Manuel Moneo, recordándole Luis Moneo y Manuel Moneo el Barullo. Y también los ecos gitanísimos de voces como Jesús Méndez, Tomás a la Macanita y Luis el Zambo. En cuanto a guitarras, pues nada menos que Diego del Morao, Manuel Valencia y Juan Manuel Maneo. Y luego Manuela Carpio, que junto con su numeroso grupo, bueno, ahí estará al cante Enrique el Extremeño, Juan José Amador. Bueno, la fiesta de la bulería, para no perdérsela, como nos lo dice Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez.
Todos los amantes del flamenco no se pueden perder este verano, del 23 al 25 de agosto, esta fiesta de la bulería, ¿no? Van a ver artistas jóvenes, van a ver la verdadera esencia del flamenco de Jerez y también va a ver cómo Japón y Jerez se hermanan.
Gitanos. Revista de Arte y Cultura Romaní, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. Radio 5 y Radio Exterior de España.
Si yo encontrara la estrella, que me guiara.
Pegamos ahora otro buen salto en la geografía española porque de Jerez nos vamos hasta Pamplona. No queremos despedir la temporada esta de radio que termina justamente para nosotros esta noche sin hablaros nuevamente del Festival Flamenco On Fire de esta ciudad de Pamplona, donde va a estar Estrella Morente, a la que estamos escuchando, y que se va a celebrar del 21 al 26 de agosto, que alcanza ya esta cita, su quinta edición. Este año el festival, además de honrar como siempre a la memoria de Agustín Castellón Sabicas, el festival va a tener una especial orientación a la mujer en el flamenco.
Para hablar de esta programación y de las numerosas actividades que propone este Flamenco on Fire, tenemos esta noche con nosotros a Juan Casero, que es codirector del festival. Buenas noches, Juan.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal? Lo tenemos aquí a Juan desde el principio del programa, y pasándotelo bien, ¿o no?
Sí, gozando, la verdad que sí. Sí,
escuchando
sí.
A Diego Carrasco, ¿verdad?
Muy bien, la verdad que sí.
¿Conocía la historia de los gitanos, de que empezaron a llegar por Aragón y todo eso?
Conocía un poco, pero he descubierto, ¿no? He descubierto cosas nuevas, la verdad, muy interesantes.
Es que la huella gitana en el norte de España es muy importante, y vosotros lo sabéis muy bien.
Lo sabemos muy bien, la verdad, porque... Bueno, por supuesto, aparte del homenaje que supone el festival al maestro Sabicas, ¿no? Claro. Como has dicho, para empezar, Sabicas es una persona muy importante, ya no solo para el flamenco, para la cultura, ¿no? Y para la música en España, que a veces no es tan conocido, ¿no? En el norte, pero además nosotros procuramos hacer un esfuerzo y en eso nos ayuda mucho Gascaló, la Federación de Asociaciones Gitanas allá, y Ricardo Hernández. Bueno, pues por hacer actividades, ¿no? Con ellos, con un cariz un poco más social y bueno, en esas estamos.
Pues aquí mi compadre Joaquín, aparte de tener antepasados en Aragón, también los tiene en Pamplona, porque era pariente tuyo, Sabicas,
sí,
más
sí,
o
bueno,
menos, ¿no?
Me pilla más retirado, pero sí, familia de don Agustín Castellón, tío Sabas. Una fiesta para disfrutar en Pamplona en todas sus vertientes, ¿no? Son tal el cúmulo de actividades que es todo el día en flamenco, ¿no?
La verdad que sí, la verdad es que la oferta de actividades que hacemos del festival empieza desde por la mañana y acaba por la mañana también. O sea, digamos que acaba ya por la noche y el que quiere se extiende. Entonces, la verdad es que procuramos hacer una oferta... Digamos que tenga una parte de actividades de calle que acerquen el flamenco a la ciudad y a los visitantes, que ya son muchos, que vienen al festival. Hacemos las jornadas de arte flamenco, que ya habéis contado aquí.
Contado, ¿no? Si Ricardo no estuvo contando aquí.
Durante este año, y hacemos luego los conciertos en Baluarte, en el tablao magnífico que se organiza en Hotel Tres Reyes, con lo cual es un no parar. Ya.
Yo creo que al final, porque como son tantas las actividades, la programación tan amplia, quizá todo no lo podemos pormenorizar. Yo creo que con que los oyentes hoy se queden con la idea de que tienen que ir a Pamplona, al Flamenco on Fire del 21 al 26 de agosto, eso, si lo conseguimos transmitir, habremos logrado un buen punto. Pero sí que, por lo menos, tenemos que destacar esa programación de lujo que tenéis en Baluarte.
Sí, yo creo que en Baluarte... Bueno, hacemos un esfuerzo todos los años. Digamos que este año, en Baluarte, la programación comienza el martes... 21 de agosto, y tenemos el lujo de tener a Maite Martín, que para nosotros es una voz que no había estado en el festival y es una de las voces fundamentales para nosotros, que presenta su espectáculo Tempo Rubato, ¿no? Que tiene además como artista invitada a la bailadora Belén Maya.
Qué bien.
Y eso es un lujo que recomiendo a todo el mundo que intente acercarse a ver. Al día siguiente precisamente actúa Estrella, sobre la que ya ha estado en el festival con nosotros y que para nosotros es una gozada siempre que esté. Eso es el miércoles 22. El día 23 tenemos precisamente a Dorantes, con un espectáculo de fusión muy único y muy interesante y que recomiendo mucho a la gente que vaya a ver, porque realmente es una cosa muy especial que se estrenó este año. Esto es una colaboración que hacemos con el Flamenco Festival en Nueva York. Se estrenó allá en Jazz at Lincoln Center con un éxito tremendo y Dorantes pues hace una propuesta ahí en la que actúa junto a Tim Rees, que es el saxofonista de los Rolling, ni más ni menos, y con Adam Benesra, un contrabajista muy muy singular y con la percusión también de Javier Ruibal y está Pastora Galván ahí como artista invitada al baile. Esto es una cita también, creo que recomiendo a todo el mundo, ¿no?
Pero tenemos muchas más cosas en Baluarte también, aparte de Dorantes. Por cierto, vamos a intentar llamarle, aunque sea a estas horas, ahora dentro de un ratito, le vamos a intentar llamar a ver si le localizamos y está despierto y no está de viaje. Tenemos más cosas, también está Tomatito.
Tenemos a Tomatito el viernes 24, que además es un concierto muy especial porque es con la Orquesta Sinfónica de Navarra. Él va a tocar el concierto de Aranjuez y eso es una de las actividades que hacemos todos los años y que agradecemos siempre a la Orquesta Sinfónica de Navarra, ¿no? Que podamos poner en pie una producción con orquesta, ¿no? Como esta.
Y el sábado 25, no, el sábado no, el sábado, porque luego queda el y, el domingo. Sí. El sábado 25 de agosto, para la gente que le guste la danza flamenca de calidad, tenemos nada más y nada menos que a...
Aquí a la gran Eva La Hierbabuena, la verdad, con su compañía, que es uno de los, otro de los imperdibles, ¿no?, de los conciertos imperdibles del festival. Y como decías, acabamos el domingo 26 con la actuación del gran Diego El Cigala, ¿no?, que además... va a ofrecer un concierto con tres de los guitarristas jóvenes, digamos, singulares y más especiales, como son José Mí Carmona, Diego del Morao y Paquete.
Vaya trío de guitarristas que se ha buscado el Cigala, Dios mío.
Es un trío de ases, ¿verdad?
Un trío de ases, y la guitarra, que siempre en Flamenco on Fire tiene mucha importancia. De hecho, también tenéis un embajador de Flamenco on Fire, que es el maestro Pepe Habichuela, que supongo que, aunque no actúe en esta edición, estará con vosotros, ¿no?
Bueno, claro, el maestro Pepe no falla, claro. Él
es embajador.
Él es embajador del festival desde hace un par de años. Él tuvo una relación estrecha con Sabicas, además. Y bueno, y él está por allí todo el festival, seguro. Además, lo disfruta mucho. Incluso es posible que alguna sorpresita todavía... cerca ya de las fechas del festival, comuniquemos con Pepe, porque nos gusta mucho que esté siempre allí.
Pues si os parece, vamos a hacer un pequeño alto, escuchamos el piano de Dorantes y vamos a ver si intentamos localizarlo, ¿vale? Venga. Si es que no para de trabajar este hombre. Y lo hemos pillado, no sabemos si tocando el piano o la máquina de escribir o la zambomba, pero el caso es que David Peña Dorantes está al teléfono. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Muchas gracias.
Hola,
por atendernos.
Nada, un placer, como siempre, un gran placer.
¿Qué tal, David? Soy Joaquín.
Hola, Joaquín. ¿Qué pasa?
Pues nada, primo, encantados de hacerte este asalto nocturno.
un placer siempre atender a vosotros.
Mira, que estamos repasando la programación del Flamenco on Fire de Pamplona, en el que tú vas a estar haciendo algo muy especial, con unos músicos muy especiales, ¿no?
Sí, fíjate, voy a estar con Terrín, que es el saxofonista del Rolling Stone, además, que es un gran músico, tremendo, vamos, es tremendo. Y luego también un contrabajista muy peculiar, ¿no?, como Adam Ben, que es israelí y que tiene una forma de tocar también muy 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 personal, ¿no? Entonces nos hemos juntado los tres y hemos hecho un proyecto juntos y hemos estado ya en Nueva York tocando en el Lincoln Center y todo eso y bueno, vamos a estar ahora en el gran festival, ¿no?, del FAI, ¿no? O sea que muy bien.
No te hace falta, primo mío, no te hace falta alguien que toque el triángulo. Y yo me ofrezco.
es muy artible los viajes, ¿eh? No tú que...
Ya, ya.
Muy pesado.
Bueno, pero el triángulo, supongo que se desmontará o tampoco.
Escucha, yo no... A ver, David, yo grabé un disco tocando el triángulo. En los créditos aparece Joaquín porque no quería ronear, no quería poner el nombre entero, ¿no? Pero sí. Di una nota y la di en su momento, la di a compa.
En su sitio, ¿no? Pues, escúchame, tocar triángulo es muy difícil porque imagínate esperar a que te toque el compás una
claro.
Vez entera, que toque ese triángulo una vez. Hay mucha gente que se equivoca incluso.
Que sí, que sí.
Como decía Faemino y Cansado, se creen que es fácil.
nada es fácil.
David, tenemos esta noche con nosotros a Juan Casero, que es codirector del Flamenco sí. Fire, y nos estaba justamente comentando que él, lo viste, ¿no? Podéis hablar.
Y
sí, lo
viste, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás, hombre?
Muy bien, encantado.
Igualmente, no, estaba contando que yo tuve la suerte, porque coincidió que estábamos por allí con Pepe Habichuela, de ver el concierto sí. vuestro en Nueva York, y la verdad es que se lo recomiendo a todo el mundo, porque es una cosa muy especial, muy original y muy emotiva, la verdad.
Bueno, ahí se pone sobre la mesa sobre todo en la convivencia, ¿no? Y tres músicos que nos juntamos y que nos caen muy bien, que somos amigos y que entre los tres pues hacemos música, ¿no? Y yo creo que eso forma parte de la música, es muy importante, ¿no? La convivencia y el compartir, ¿no? Momentos, escena y música, nota, ni sentimiento ni expresión, ¿no? Y eso siempre, pues, si lo notaste, que lo conseguimos, ¿no? Y eso es bonito, ¿no?
Y además, conociendo el trabajo de David, y imagino, conozco menos el trabajo de los otros dos músicos, pero ya puedo imaginar que en fin, que cosas atadas habrá las justas, ¿no? Lo demás será un poco dejar pasar y lo que vaya surgiendo en el escenario, ¿no?
Bueno, claro. Eso sí, tú sabes que claro, es mi filosofía y la llevo a cabo, ¿no? Y yo creo mucho en ello, ¿no? En el momento especial que... No da siempre lo mismo, ¿no? Porque si no, uno se aburre y también aburre a los demás, ¿no? Y en cada momento sea algo especial y diferente a los otros conciertos, ¿no? Si no, se convierte en algo no hecho a mano, ¿no? Sino en serie, ¿no? Y ahí no, eso no me gusta.
Bueno, pues queríamos tener esta voz también incorporada a esta tertulia que tenemos esta noche hablando del Flamenco on Fire, que es la quinta edición. Queríamos, pues eso, despertar a Dorantes y que nos dijera, pues eso, algunas palabrillas, de que nos adelantara alguna de las cosas que van a suceder. Y te lo agradecemos, David, que te dejamos, no sé, que estabas tocando la máquina de escribir o el piano ahora.
Pues para mí estaba tocando el piano, o sea, claro. Que no estaba acabando de unas cositas que tenía que hacer, pues, porque estoy preparando lo de la Bienal y entonces estaba acabando. O sea que no te preocupes, yo soy muchas veces nocturno.
David Peña Dorantes, como te nombramos en aquel monográfico que hicimos dedicado a tu música, el genio cercano. Primo mío, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, hombre, por Dios. Muchas gracias. Un abrazo y encantadísimo de estar en ese gran festival, ¿eh?
Gracias, David.
Gracias.
Nos veremos allí.
Vale, nos vemos allí.
Bueno, pues seguimos hablando de esa programación. Hemos repasado la programación, digamos, la estrella, ¿no? La que va al baluarte, pero claro, es que hay tantos artistas y tan buenos artistas. Hemos hablado de las Young Flamenco que has citado, que son en la calle, y también podemos hablar, si te parece, del flamenco en los balcones, que es otra alternativa que, desde que se puso en marcha el festival, creo que fue desde el principio, o no sé si se incorporó al año siguiente.
Se incorporó un poco después, sí. Este es el tercer año que hacemos el ciclo.
Y esto quiere decir que hay artistas que están la noche de antes actuando a lo mejor en Baluarte o así, pero al día siguiente los podemos ver en la calle Bañueta, donde la casa de Sabicas, o en el balcón del ayuntamiento.
Y es
abierto a todo el mundo, puede ver todo el mundo su arte desde la calle.
Eso es parte de la programación y parte del espíritu del festival, es eso, llevar el flamenco también a la calle. Y esto es un itinerario que comienza cada día a las 12 de la mañana, como has dicho, en la calle La Mañueta, que es el lugar donde nació Sabicas, continúa uh-huh. en el balcón, que es el balcón del Chupinazo, realmente, del
de
famoso balcón del Chupinazo de los Sanfermines, y acaba en el Hotel La Perla, en un balcón de la Plaza del Castillo, donde dicen que se alojaba Hemingway, ¿no? Y uh-huh. entonces pues hace un ciclo que empieza a las 12, continúa a la 1:45 y acaba a la 1:30.
Y lo justo para tomarse un pequeño vermú o un vino en un sitio, te vas al otro, y o una caña sin alcohol, no pasa nada.
O un pincho, lo que sea.
Un pincho, lo que sea, y te vas de un lado para otro.
Bueno. Hablando de pinchos, también desde hace unos años hay una especie de ruta gastronómica por distintos establecimientos de Pamplona que se llama precisamente el Pincho de Sabicas, ¿no?
Eso es una iniciativa que lleva ya 5 años en marcha y bueno, pues queremos también, esto es gracias también a la Asociación de Hosteleros de allí de Pamplona, pues la verdad es que ellos se animan y participan a su manera y hacen creaciones cada año, ¿no? De un pincho Sabicas, y este año, bueno, pues tenemos ya 30 y pico bares y restaurantes. Joder. que no puedes hacer en un día, porque son muchos pinchos para un día, pero repartidos en una semana, pues son la verdad es que es un aliciente, ¿no? Porque se come muy bien en Pamplona.
Y cada taberna, cada chef diseña el que él cree que debe hacer, o sea, no hay ninguna directriz, cada uno se inspira en la figura de Sabicas y lo que su inspiración le da es lo que crea.
Completamente libre, sí, ellos cada año se inspiran en Sabicas y hacen cosas muy curiosas, la verdad. Yo animo a la gente a probarlo porque hay grandes pinchos, ¿eh?
Bueno, siguiendo con las programaciones, hemos hablado de Baluarte, pero es que por las noches después de Baluarte, en el Hotel Tres Reyes también hay una programación de primera línea.
Sí, además nosotros siempre decimos que bueno, que en el hotel se produce el flamenco más cerquita, ¿no? Porque al final es un escenario en el que uno está muy encima, ¿no?, del tablao y de los artistas, incluso después del concierto, pues hay un hermanamiento ahí, ¿no? Hay un juntarse con los artistas que están durante la semana en el festival y demás, que es muy bonito, ¿no?
Y estamos hablando, por ejemplo, de la bailadora Gema Moneo, del cantador Israel Fernández, de Lole Montoya, que va a cantar con la guitarra de Camborio, de Juan Carmona. Eso es. Estamos hablando de Rosario la Tremendita, que ha sido nombrada recientemente Trianera del Año, además. Sí, sí. Estamos hablando del maestro Guadiana, también, que va con los Mellis. Y también está con esa gran bailadora, bueno, afincada en Madrid, ella es de Tarragona, que es Belén López, que baila para comérsela también.
Así es. La verdad es que esa es una programación que yo animo también a todo el mundo porque la verdad es que es un tablao muy especial, ¿no?
Uh-huh. Luego tenemos, decíamos, lo de las jam también, y tenemos además para quien quiera hacer talleres también, es decir, alguien que quiera tomar unas clases de bulería por soleá o tal, también hay talleres para poder hacerlo.
Sí, además justamente con el lujo, ¿no?, de poder dar un taller, una masterclass precisamente con Belén López y con Gema Moneo, ¿no?, que son dos figuras interesantísimas. Bueno, pues eso es una posibilidad que ofrece el festival, que es poder hacer un taller y aprender con ellas, ¿no?, de primera mano.
Y no solamente es divertirse, sino que también ahí están las jornadas que comentábamos al principio. Ya Ricardo nos comentó aquí más o menos cuando salieron, nos hizo un pequeño repaso, pero en fin, que también hay conferencias, hay mesas redondas y todo eso en torno al flamenco, y este año además en torno a la mujer en el flamenco.
Sí, todo el festival de este año digamos que está dedicado un poco a la mujer flamenca y las jornadas pues recogen un poco esa idea, ¿no? En las jornadas tenemos el día 25 una mesa redonda sobre la mujer flamenca, que yo creo que es muy interesante. Además, precisamente con Cascaló estamos organizando, bueno, pues con Ricardo, una acción en la que van a venir varios autobuses de la Ribera con mujeres gitanas justo ese día para poder participar y que la mesa redonda sobre mujeres tenga del otro lado también a mujeres que interactúen, ¿no?, con esa mesa y que puedan luego disfrutar del concierto de Eva, la Hierbabuena. O sea que yo animo también a la gente a que vaya a las jornadas, donde además, por cierto, y en colaboración con el Instituto de Cultura Gitana, inauguramos una exposición muy interesante en Baluarte, uh-huh, del gran artista David Zafra, ¿no? Uh-huh. Que se inaugura con el festival el martes 21 y que va a estar allí en Baluarte pues una temporadilla para que la gente disfrute de su obra.
Qué de cosas. Bueno, y también yo creo que es importante, ya tenemos poco tiempo, pero es importante destacar que tenéis también el Festival Flamenco Fire de Pamplona, tiene una vertiente social.
Así es, sí, la verdad es que, como contaba antes, bueno, con esta acción del autobús, este año el festival está pensado un poco y dirigido, la verdad es que de manera muy profunda y orientado hacia la mujer y el flamenco. Y singularmente además hacemos un ciclo de mujeres guitarristas, ¿no?, que quizá nos parecía que eran, bueno, pues es la faceta más difícil, ¿no?
Sí, es verdad, y la más, en fin, siempre ha estado más oculta, ¿verdad?
Y la más desconocida, y además en la que nos traemos muchas guitarristas de fuera de España, ¿no?, que es una cosa curiosa, ¿no? Uh-huh. Y luego hacemos muchas cosas, intentamos hacer muchas cosas también en el plano social, como tú decías, y todos los años hacemos una iniciativa de entradas solidarias, que llamamos, ¿no?, también con la ayuda de Gascaló, en el que, bueno, pues son 150 entradas que se distribuyen en colectivos que igual no tienen tan fácil acceso, ¿no?, para ir a los grandes conciertos.
Bueno, yo ya lo decíamos al principio, es muy difícil dar todo lo que hay. Hay muchísimo. Yo creo que con que los oyentes tengan la idea de que hay que ir a Pamplona entre el 21 y el 26 de agosto, que hay una página web donde está todo.
Sí, que es muy fácil. Es flamenconfire.org.
Y ahí está toda la información. Muy bien, pues oye, de verdad, Juan Casero, codirector del Flamenco on Fire, nuestra enhorabuena a ti, a Miguel Morán, a todo el equipo que formáis de comunicación, de producción. Sois un festival nuevo, joven, pero que ya se echaría de menos muchísimo si no estuviera. Es decir, se ha colocado entre los festivales indispensables de la programación flamenca en España y en el mundo, vamos.
Pues muchas gracias por tus palabras y muchas gracias por invitarnos, la verdad.
Pues nos vamos a ir, si te parece, Joaquín, con otro de los invitados este año al Festival Flamenco on Fire, nada más y nada menos que Diego El Cigala. No tenemos tiempo para más. Andrés Romero en la realización técnica y, como siempre, Manuel Moragues, Joaquín López Bustamante en los micrófonos.
Que, como siempre, os desean lo más gitano del mundo. Que tengáis salud y libertad y os esperamos, no la próxima semana, porque hoy acabamos nuestra sexta temporada. Volvemos en septiembre.
Pero antes nos vemos en Pamplona, Flamenco on Fire, del 21 al 26 de agosto.
Podéis seguirnos si queréis escucharnos a través de nuestra página web rtve.es.
Adiós.
Adiós.
Para subir a tu balcón, lirio y rosa coi, lirio. Ay, para subir, ay, a tu balcón, lirio y rosa con lirio. Como yo ya no la amaba, pensaba yo a ti beberte. Como yo ya no te amaba, y ahora que tú eres mío, cara tu lado, que te marcha, no te vayas, amor mío. No le vaya la veneno, si es que la quieren matar, debes de considerar, privarla de todo bueno, y él te permitirá. Tenía y no pude verla.